Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Ha sido un tiempo hermoso esta semana, como siempre aquí en Monte. Y quiero agradecer al Señor todo lo que hemos compartido juntos. Me hicieron muy bien ustedes cuando pude charlar y escucharlos. Valoro mucho las personas, el corazón. Así que estoy muy feliz por todo este tiempo que hemos compartido. Pero hoy es el último día y uno tiene un pie acá y un pie afuera. Y yo sé que vas a volver al barrio, yo sé que vas a volver a tu casa y te vas a enfrentar con una lucha y algunos deben tener temores de volver a lo mismo. Algunos deben tener miedos de que las decisiones que tomaron no las puedan sostener en el tiempo. Una de las cosas que a mí me preocupa es ver jóvenes que quedaron a mitad de camino. Hace muchos años, un joven muy cercano a mí participó de la fundación de una iglesia. Trabajó con el pastor. Yo era un niño y me llevaba a mí a las reuniones. Un día, cuando tenía tu edad, tomó una mala decisión. Se puso de novio con una chica creyente, pero que no era la voluntad de Dios. Su noviazgo fue muy fugaz, duró meses y se peleó. No quiso convivir en la misma iglesia con ella y se apartó del Señor. Comenzó a vivir una vida quizá no tan desordenada, pero sí lejos de Dios. En ese tiempo conoce a otra chica, no cristiana, atea. Se pone de novio con ella y se casa. Vive 25 años con ella y se separa. Y en uno de los momentos de la vida más difíciles, con sus hijos, lo echan del trabajo, se separa y se reencuentra con Dios. Dios es bueno, siempre nos da nuevas oportunidades, pero malas decisiones te dejan fuera de carrera. Yo quisiera, en este último, vamos a poner la placa de Josías, vamos a leer el último relato de Josías. ¿Sabes que la vida de Josías fue una vida de decisiones acertadas, excepto la última? La Biblia tiene la virtud de mostrarnos los hombres de Dios con sus altos y con sus bajos, con sus grandezas y con sus miserias. Mira, Josías tomó una buena decisión en buscar a Dios. Tomó una buena decisión en limpiar todas las imágenes del territorio de Israel. Tomó una buena decisión de hacer lo recto ante los ojos de Dios. Tomó una buena decisión de salir a reparar el templo. Tomó una buena decisión de hallar el libro de la ley. Tomó una excelente decisión de evangelizar el país con la palabra de Dios. Tomó una brillante decisión de hacer un pacto para que sigan a Dios y no se apartaron en todo el tiempo. La Biblia relata que tomó una decisión acertada en hacer servir a Dios al pueblo. Tomó una brillante decisión de celebrar la Pascua como no se ocurría desde los tiempos de los jueces. Pero en el último metro de su carrera tomó una mala decisión y esto le trajo la muerte. ¿Sabes? Porque la vida cristiana no consiste en buenas intenciones, sino en buenas decisiones. ¿Sabes que la Biblia tiene la virtud de presentarnos con figuras lo que es la vida cristiana? Vos que recibiste a Cristo como Salvador esta semana, no llegaste, largaste. No es una llegada, es una largada. Por ejemplo, la Biblia dice que la vida cristiana es una peregrinación. ¿Qué es un peregrino? No son esos que van a la peregrinación de la basílica. No, no, no. La peregrinación es la idea de alguien que pasa por un lugar sin ser parte. Como dice esa vieja canción, en el mundo estoy de paso, nada aquí me detendrá. Solo espero el claro día que me llame mi Señor para ir a su presencia, que es muchísimo mejor. Peregrinación. Por eso Pedro escribe que tenemos que conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. La vida cristiana es una peregrinación. Por eso tenés que soltar amarras del mundo y vivir para Cristo. También la Biblia nos dice que la vida cristiana es una batalla. Y Pablo recomienda a Timoteo
pelea la buena batalla de la fe. Y claro que es una lucha espiritual. Y la vas a tener esta semana. Pero también dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Pero también dice que la vida cristiana, utiliza otra figura, es una carrera. Y el autor a los Hebreos en capítulo 12 dice que teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia, nos cerca, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera. ¿Sabés que para los judíos, cuando el apóstol escribe, la figura de los Juegos Olímpicos, el estadio, la carrera era común? Y también la batalla tenía el imperio y las legiones romanas ahí todo el tiempo. Por eso, ahora sí ponemos la placa, cuando hablamos de Josías, hablamos de alguien, ayúdame Sergio con la placa, hablamos de alguien que cambió su corazón, acordate, ¿me ayudás? Cambió su carácter, cambió sus convicciones, cambió su carga y hoy vamos a ver cambiando su carrera. Vamos a poner la próxima placa, por favor, y vamos a ver hoy qué tenemos que tener en cuenta para que la carrera que empezó en este campamento y sigue por toda la vida y termina en el cielo, en el gran encuentro con el Señor, puedas tener una carrera donde empieces bien y termines bien. Vamos a abrir la Biblia, 2 Crónicas capítulo 35, versículo 20 al 27. Como hacemos todas las mañanas, vas a abrir tu Biblia y la vas a compartir con el que no la tiene. Y si todos tienen la Biblia, 2 Crónicas capítulo 35, en todas las otras decisiones, mírame, Josías, me gusta, mírame la mano. En esta última decisión, que no pase así en tu vida, que no te quedes a mitad de camino. Dice la Biblia así, 35:20 de 2 Crónicas. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer la guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo. No sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró. ¿Qué le pasó? Se le cruzaron los cables. Le agarró la chiripioca. ¿Qué le pasó? ¿Sabes qué le pasó? Lo que nos pasa a todos nosotros. La fragilidad de nuestra espiritualidad. Hoy estamos en la gloria, pero si no tenemos en cuenta algunas cuestiones que vamos a ver en esta mañana, podemos acertar en todo y equivocarnos quizá en una de las decisiones más importantes. 22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla como otro rey, pero malvado como Acab. Y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. ¡Megido! ¿Sabés que allí fue esta batalla donde perdió la vida? Megido es Armagedón, aquel valle donde Jesucristo en su segunda venida en gloria va a terminar con todos los enemigos de Dios y va a instaurar su reino milenial. ¡Megido! El valle de Megido, aquel lugar tremendo. Allí peleó él. 23. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a uno de sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y los pusieron en un segundo carro que tenía y los llevaron a Jerusalén donde murió y los sepultaron en el sepulcro de sus padres. Y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Por favor, mirá lo que ocurrió aquí. Fíjate, ese es el escenario donde ocurrió la batalla. En realidad esta era una guerra mundial. ¿Por qué me decís eso? Porque había tres imperios en aquel tiempo. Uno era el imperio asirio. Aquí estaba, fíjate vos, en toda esta zona, el imperio egipcio, perdón. Ahí lo tienen en el sur. Estaba el imperio asirio, allí está Carquemis y está Nínive. Y estaba el imperio babilónico, ahí está el río Éufrates. En este momento, el imperio asirio estaba en decadencia. Los babilónicos estaban en plena subida. Y vencen en Nínive y destruyen en una batalla tremenda a los asirios. La única fortaleza que le queda es Carquemis. Aquí estaba Necao, rey de Egipto. Él se da cuenta que venía a Babilonia para ser el imperio dominante, que termina siendo así. Así que él, mira la luz, sale de Egipto, bordea todo el mar Mediterráneo, pasa por Jerusalén, era la idea, y iba a Carquemis a ayudar a lo que quedaba del imperio asirio contra Babilonia. Así que cuando llega aquí, su idea no era atacar a Jerusalén. En realidad, Josías tenía una alianza con el imperio babilónico, aunque después terminan ellos en el capítulo 36 destruyendo Jerusalén y llevando cautivo a todos. Pero lo cierto es que él recibe una visión de Dios. Necao, rey de Egipto, recibe una visión de Dios. Tú dirás, ¿Dios habla a los reyes paganos? En la Biblia eso ocurre mucho. Vas a Esdras capítulo 1 y Dios habla a Ciro, rey de Persia, el hombre más poderoso de la tierra. Él habló también a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Habló al faraón, el rey de Egipto. Dios, que es soberano, que está por encima de todos los reyes, movió las piezas del tablero mundial para sus propósitos eternos. Por eso vos tenés que saber que tenés el Padre Celestial que es dueño de todas las cosas. ¿Qué te preocupa para volver? ¿Tus padres que están en contra de Dios? ¿Qué te preocupa para volver? ¿Un hogar destruido? ¿Qué te preocupa para volver? ¿Tus amigos de la esquina? ¿Qué te preocupa para volver? ¿Una iglesia fría que no va a entender todo lo que vos tenés en el corazón y que ha puesto Dios? No te hagas problema. El Dios de los tiempos, el Dios de la Biblia, el soberano Dios que está por encima de todas las cosas, es un Dios que está cerca, que te ama, que entró en tu corazón y que te va a ayudar. No volvés solo a tu casa. Él está con vos. Hay hermanos que te aman. Hay creyentes que son tus nuevos amigos. Así que en la carrera que viene por delante, solo tenés que confiar en Él. El Señor está a tu lado. Pero Josías no lo entendió. Y no escuchó la voz de Dios por orden de Necao. Y sale al valle de Megiddo. Y allí va la batalla. Los flecheros largan unas flechas. Salen a la aventura, quizás contra el sol para que ellos no lo puedan ver. Y una flecha llega a Josías. Josías gravemente herido, lo llevan a Jerusalén, muere y es sepultado con sus padres. La carrera. ¿Qué secretos tenemos que tener para que cuando volvamos a casa, la carrera que arrancó aquí o que venís llevando, la puedas llevar con decisiones correctas? ¿Qué tenés que tener en cuenta? Bueno, vamos a buscar otro pasaje de la Biblia. Vamos a la carta del apóstol Pablo a 2 Timoteo y ahí vamos a sacar tres secretos para la carrera cristiana que nos llevamos en esta mañana. 2 Timoteo capítulo 4. Abrilo en tu Biblia, salimos del Antiguo Testamento, nos vamos a las cartas pastorales de Pablo, llegamos a 2 carta capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, y aquí Pablo nos habla de toda su carrera, versículos 6, 7 y 8. Fíjate, hablamos de la carrera y Pablo en el versículo 6 dice, 2 Timoteo 4, 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Del presente. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Del pasado. Versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Del futuro. Esa es su carrera. Arrancó en el camino a Damasco cuando se encontró con el Señor. Comenzó a testificar. ¿Dónde termina la carrera? En el cielo, en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero, en los cielos eternos, el lugar que Dios ha preparado para vos. ¿Sabes el privilegio que tenés, flaco, en esta mañana? Es que el Dios Todopoderoso te trajo a San Miguel del Monte, habló a tu corazón, golpeó las puertas de tu vida, abriste tu corazón a Él, perdonó todos tus pecados. ¿Sabes qué quiero decirte, señorita, niña? Que Dios te llamó en estos días y a partir de ahora empieza una carrera que termina en la eternidad. Pero hay que tomar buenas decisiones. Y aquí hay tres secretos que el apóstol Pablo nos muestra y que Josías no tuvo en cuenta. En este último momento, en todas las otras decisiones, sí lo tuvo en cuenta. Número uno, he peleado la buena batalla. Número dos, he acabado la carrera. Número tres, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. Primer secreto, la presencia de Dios. Lo tenés ahí en la placa. He peleado la buena batalla. Si querés tener certeza de que cuando te vas de aquí vas a correr bien la carrera, necesitas experimentar todos los días la presencia de Dios, porque es una batalla espiritual. En segundo lugar, tenés que aprender el principio de la paciencia. He acabado la carrera, una larga carrera, desde el día que me encontré camino a Damasco y ahora que estoy partiendo a la eternidad. Paciencia. En tercer lugar, perseverancia. Yo te voy a enseñar qué es la perseverancia. He guardado la fe. Así que vamos a dar los tres secretos. Lo vamos a decir en voz alta. Número uno, primer secreto, presencia. Número dos, paciencia. Número tres, perseverancia. Del 1 al 10, menos 3, como lo dijeron. Que es toda una paradoja lo que vamos a ver ahora. Cuando Pablo escribe estas palabras, está preso en la prisión romana, oscura. Tiene media sentencia de muerte. Él dice, el tiempo de mi partida está cercano. Y saben, la prisión de Pablo era un contraste con el Coliseo romano. En el Coliseo romano era el esplendor del imperio. Era la contra completa de lo que era el cristianismo. Los que morían en el Coliseo romano eran los creyentes. Pablo estaba solo con la presencia del Señor. Y quizá el enemigo vino a sus oídos, como puede venir en esta semana, para decirte, ¿viste que no valió la pena? ¿Viste que el cristianismo se muere? Al final el imperio le ganó. Al final el pecado, Satanás, la persecución le ganaron. Vos estás a punto de morir y se siente el estruendo del Coliseo. ¡Vivando al César! ¡Matando a los cristianos! ¡Hemos fracasado! Pero no fue así. Cuando caminás por el Coliseo romano, el silencio de las ruinas de aquel lugar muestran que no fue así. Hoy, el imperio son ruinas y la iglesia está más viva que nunca. Son las palabras del Señor Jesucristo diciéndolo a sus discípulos en Cesarea de Filipo, en aquel monumento al paganismo, frente a la misma garganta del diablo. Allí tiene Jesús a sus discípulos y les dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Mira lo que el Pablo vivió cuando nos da estos secretos en el último momento.
Yo te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé prudente en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio y mi partida está cercana. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
¿Sabes? Mientras esta representación nos lleva a los últimos momentos de aquel gran evangelista y misionero, el apóstol Pablo, estas palabras nos dejan en esta filmación no un hombre desesperado, no un hombre angustiado, un hombre confiado, porque la muerte no es para él una oscuridad. La muerte es una puerta. Él mismo había escrito que para mí es mejor irme, pero tengo que quedarme, porque todavía tengo que cumplir un propósito. Predicar ante un magno auditorio el Imperio Romano, el embajador en cadenas. Pablo sabía que lo que le esperaba era la gloria, no más apedreos, no más enfrentamientos, no más padecimientos, no más cárcel. Así que él enfrentó el final de la carrera escribiendo la segunda carta a Timoteo, confiando plenamente en la presencia del Señor. ¿Cómo podemos tener la certeza de este hombre? Bueno, a través de tres secretos que él deja cuando escribe la final. Tenemos a un hombre en el final de la película. Tenemos a un hombre que corrió la carrera y que la terminó. Primer secreto, la presencia del Señor. He peleado la buena batalla. ¿Sabes que cuando vuelvas a casa, no vuelves a un paseo en la peatonal? Cuando vuelvas a tu casa, no vas a jugar en el play. Vas a jugar seguro, eso no lo dudo. Pero lo cierto del caso es que tu vida no va a ser un juego de play. No va a ser una ficción. En realidad, la Biblia muestra claramente que la vida del cristiano es una lucha. Y Pablo utiliza mucho los conceptos unidos, la carrera y la batalla. ¿Y por qué habla de todo esto? ¿Por qué es lo que viene por delante? Él mismo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra el mismo Satanás y sus huestes que habitan en las regiones celestes. Vas a tener una batalla con todos tus amigos que van a volver a tratar de llevarte otra vez a los pecados que te arruinaron y te trajeron aquí. Van a aparecer tus compañeros de colegio, de secundario, que seguramente van a volver a tratar de llevarte a lugares donde perdiste tu pureza y deshonraste a Dios. Vas a volver a un hogar, probablemente, donde las cosas se van a convertir en una guerra, ahora que vas a tener que dar testimonio de tu propia fe. Y si no, míralo a Gedeón, cuando es llamado por Dios en Ofra con el ángel, y el primer lugar donde tiene que dar testimonio es en el corazón de la casa de su padre, donde había la mayor oposición. Pero quiero decirte que cuando vos vas a salir a esa batalla, tenés el mayor de todos los recursos. ¿Qué pedirías para eso? ¿Qué pedirías? Tener a mi consejero al lado en cada momento en que tengo luchas. ¿Sabes? Cada vez que Dios llamó a un siervo, no le dijo todos los recursos que le iba a dar. No le explicó todos los planes que iba a tener, porque si le abría toda la puerta, no vivían por fe. Pero a todos los que llamó, le dijo el mayor de todos los recursos, que era la presencia de Dios. Cuando vos vas al llamado de Jeremías, Jeremías es llamado por Dios y él le dice, mi presencia irá contigo. Cuando Dios llama a Josué para cruzar el río Jordán y luchar con 7 naciones pagadas, algunas militarizadas, y él tenía un ejército de esclavos, sin estrategas militares, sin tecnología, ¿qué le hubieras pedido vos? Todo eso. Pero Dios le dijo, yo estaré contigo. Y él sabía que si el mayor recurso estaba con él, tenía todo. ¿Sabes? La presencia del Señor la tenés que encontrar cada mañana. No podés darte el lujo de un solo día no estar con la presencia del Señor. Es ahí donde Él te renueva, te fortalece, te oxigena, pone en tu mente la palabra que necesitas para ese día y salís a la batalla. Y vendrán las tentaciones, y vendrán los momentos de debilidades, de injusticia, de incomprensión. Pero si Dios está contigo, vas a poder pasar todos los momentos difíciles. ¿Sabes que el mismo apóstol Pablo escribe todo esto? He peleado la buena batalla, he guardado la fe, escribe todas estas verdades, pero al final dice, todos me desampararon, ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El mayor de todos los recursos es la presencia del Señor. Un Dios que fue para vos desconocido, pero ahora es real y está en tu corazón. No me preocupa tu familia. No me preocupan tus amigos. No me preocupan tus desánimos, tu depresión y tus angustias. Si Dios está contigo, Él abre el camino. Hablaba con un joven que me decía: el consejero que tuve en un campamento me dijo estas palabras: nunca vuelvas al mundo, porque el mundo no tiene nada que ofrecerte. ¿Cuándo una persona dice eso? Cuando conoce al Señor y, como dice la canción, el brillo de este mundo se opaca ante ti. La gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia. Y ese jovencito que manchó su vida en el barro del pecado del mundo descubrió cada mañana la presencia del Señor. Y me dijo: quédate tranquilo, lo que me pasé la vida buscando en el mundo, lo encontré en Dios. No me puede ofrecer nada el mundo que pueda reemplazar a Dios. Primer principio, la presencia del Señor. Descubrila, conocelo, memoriza versículos, ponelo en tu corazón, y la presencia del Señor hará que la carrera vaya para adelante y tomes decisiones correctas. Pero hay un segundo secreto: paciencia. El apóstol dice: he acabado la carrera, una larga carrera. Yo te hablaba de lo triste que ver jóvenes que quedaron a mitad de camino. O sea, yo viajo por muchos lugares. Y sabes, a veces yo me doy cuenta que jóvenes que venían bien les gana la ansiedad. ¿Viste lo que es la ansiedad? ¿Eh? Estás con el WhatsApp y internet está lento, ¿no? Te vas a datos, te vas a Wi-Fi, y es cuestión de vida o muerte para vos. Tenés que bajar un videíto que te mandó un amigo y no baja. Me quiero suicidar. ¡Papá! ¡Contrata un internet más rápido, que esto no baja! Ansiedad, ¿no? Ansiedad y impaciencia por encontrar el novio o la novia. Y nos apuramos y cometemos errores. Ansiedad en la obra, orando para que Dios abra una puerta, y como no llega, nos apuramos y tomamos malas decisiones. Ansiedad en la iglesia, creyendo que tenemos que sentirnos bien donde estamos sirviendo, cuando no siempre las cosas se acomodan, no siempre tenemos los compañeros de milicia más justos, no siempre nos están entendiendo, y si tenemos un llamado de Dios, tenemos que ser fiel en el lugar donde Dios nos ha puesto. Entonces dejamos el ministerio, porque no es de Dios, y dejamos un lugar vacío, y le fallamos al Señor como Juan Marcos. La impaciencia. Tenemos café instantáneo y queremos novia instantánea. Tenemos sopa instantánea y queremos respuesta instantánea. Y a veces estamos parados en el Salmo 13 y una y otra vez le decimos al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a esperar la respuesta de la oración? Paciencia. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a esperar que me respondas? Paciencia. ¿Hasta cuándo voy a esperar que mi hijo vuelva? Paciencia. ¿Hasta cuándo este que estoy discipulando va a crecer en la fe y va a dejar de ser un niño espiritual? Paciencia. Míralo al Señor Jesucristo trabajar con los discípulos 3 años. No era humano, era Dios. Míralo mostrarle los milagros y las palabras que cautivaron a las multitudes. Vean acompañar a los discípulos al momento más difícil: jueves, viernes, sábado y domingo del tiempo final. Mírenlo en el aposento alto, pelearse a ver de quién iba a ocupar el lugar de privilegio. ¿No es decepcionante? Paciencia. Esos mismos carnales que peleaban por un lugar de poder, cuando Cristo resucitó y el Espíritu vino sobre ellos, cambiaron el mundo y estuvieron dispuestos a dar su vida por el mismo Señor Jesucristo. ¿Sabes? El autor a los Hebreos en capítulo 12 dice que teniendo alrededor una gran nube de testigos, corramos con paciencia. La carrera requiere paciencia. ¿Sabes? Todos los sábados y domingos sale un programa que yo he grabado, Conectados con la Palabra en la BBN. Y uno de los programas yo lo llamé Locuras Costosas. Y es el relato de la locura que hizo Saúl cuando no esperó al profeta Samuel. Como vos no sabés, te lo hago cortito.
Saúl es ungido rey. Y él le dice, Samuel, Dios va a estar contigo y tu reino va a ser duradero. Solo espérame en Gilgal y cuando estés en la batalla con los filisteos, espera que yo llegue y yo voy a ofrecer sacrificio.
Saúl toma 2,000 hombres, Jonatán 1,000 hombres, salen a la batalla con los filisteos, pero los filisteos vienen como arena de la mar, 30,000 carros. Así que le agarra miedo a todo el pueblo de Israel y se esconden en cuevas. Le empieza a desertar el pueblo. Pasan los 7 días y la impaciencia le gana a Saúl. Y en lugar de esperar lo que Dios le había dicho a Samuel, él ofrece el sacrificio. Y aparece Samuel, ¿viste? ¿Y qué le dice Samuel? Locamente has hecho. Por no haber obedecido a Dios, tu reino tendrá fin. Y Dios ya tiene un reemplazante, que era David. Locuras costosas. Miren, chicos, la falta de paciencia nos lleva a hacer locuras en la vida. La locura de estar un día mal y tirar todo y ir al mismo lugar donde chapaleaste barro y volvés a consumir. Locuras costosas. Locuras costosas de ser fiel al Señor y un día porque tuviste un problema, un compañero de colegio te invita un sábado a la noche, te vas a un boliche, terminás pecando al Señor, arruinando tu testimonio. Locuras costosas. Locuras costosas de estar ansioso por tener un novio, una novia, y te apurás, y te equivocás, y te pones de novio con un inconverso o con alguien que no es la voluntad de Dios. Locuras costosas. Enfrentamientos en el ministerio por cosas que no se resuelven rápido. Locuras costosas. Te puede costar la familia, te puede costar las decisiones de tu juventud, te puede costar tus sueños. Paciencia. Necesitas pedirle al Señor que te dé paciencia y orar al Señor para que Él te conteste. Pero quiero decirte algo. Cuando Dios te contesta, basta de paciencia. Avanzá por la fe. Porque cuando la paciencia tiene la respuesta de Dios y vos seguís dudando, la paciencia se hace indecisión. Y la indecisión se hace desobediencia. Y perdés las oportunidades que Dios te está hablando. Quiero preguntarte en esta mañana. ¿Qué cosas te ha dicho el Señor que venís postergando hace tiempo? Quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué pecados tenés que dejar que todavía están ocultos donde Dios te está indicando y vos por tozudez, por orgullo, no tomás la decisión? Bueno, si Dios ya te lo confirmó y eso viniste a buscar, tomá la decisión y avanzá por la fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos siendo llamados por Dios? Y estamos postergando el llamado de Dios. Esperando alguna confirmación más. 10 billones ya se mojaron. ¿Cuánto más? Si Dios te lo ha confirmado, avanza por la fe. Dice el profeta Isaías, como un consejo para toda la juventud, el que creyere, no se apresure. Paciencia. He visto tantos adultos que se equivocaron por no ser pacientes. Si has venido con una locura costosa, o si Satanás te va a salir al encuentro en esta semana, acordate de este principio. Aprender a esperar en el Señor. Porque las preguntas del Salmo 13, 4 veces hasta cuándo, se responden con el Salmo 40. Pacientemente esperé al Señor. Y Él oyó mi clamor. Y puso mis pies sobre peña. Y sació mi alma. Y perdonó mis iniquidades. Claro que cuando tenemos paciencia en la oración, Dios contesta. Mi madre oró 8 años por mi padre. Nos llevaba de chicos a los balnearios y nos decía, oren por papá, oren por papá. Paciencia. El día que mi padre se puso de pie y recibió a Cristo, para mí fue el milagro más grande. Paciencia. Así que el primer secreto es presencia. El mayor de todos los recursos. Ni un solo día sin que estés con el Señor. Segundo secreto, paciencia para no tomar locuras costosas. Tercer secreto, perseverancia. He guardado la fe. ¿Sabes que ese verbo guardar es el que aparece en la Biblia siempre para decirnos que hay un peligro inminente? Que Satanás, la carne y el mundo, nuestros enemigos, que nos quieren hacer trastabillar en la fe. He guardado la fe significa que a lo largo de una larga carrera he sido perseverante, me hace la idea de disciplina. ¿Sabes que los fondistas, no los que corren 100 y 400 metros, los que corren
1.000, 5.000, 10.000 metros, saben que tienen que ser perseverantes. Que no pueden salir primero y perder todo el oxígeno, porque después empiezan a calambrar el cuerpo y no llegan. Ellos no importa si no salen primero en el pelotón, ellos son perseverantes. Mantienen el ritmo, mantienen la respiración, tienen claro cada meta de kilómetros que van corriendo. Eso es la perseverancia. La perseverancia es persistencia. ¿Y en qué tengo que persistir para tomar buenas decisiones en la carrera? ¿En qué tengo que persistir? En aquellas cosas que la Biblia me dice que tengo que tener perseverancia. ¿Y cuáles son estas cosas? Los hábitos cristianos. Esto tiene que ver con la disciplina espiritual. Porque cuando te vas de acá, necesitas disciplinar tu vida para tener victoria contra la tentación, para tomar buenas decisiones. Y Gustavo, ¿cuáles son esos hábitos que tengo que tener en cuenta? Bueno, la Biblia, por ejemplo, dice en primer lugar que perseveremos en la oración, orando por todos los santos. Eso significa que la oración tuya no puede ser solamente por la comida o cuando te... No solamente con eso, sino la oración tiene que ser para cada uno de nosotros una realidad de todos los días. Levántate a la mañana, haz tu lista de oración, persevera en la oración. ¿Qué le pido al Señor en oración? Agradecele por todo lo bueno que lees. Valorá sus atributos, conocelo en la Biblia, míralo en la hora silenciosa, en lo que te habló, anótalo y pedile al Señor. Como dijo hoy Guillermo, poné misioneros, siervos de Dios. Cuando descubrís el poder de la oración y perseverás en la oración, la batalla comienza a ser ganada. ¿En qué más tenemos que perseverar? Tenemos que perseverar en la palabra de Dios, en la memorización. Son los hábitos cristianos que nos ayudan para seguir adelante. Dice el salmista en el 1:25, perseverar en ella, perdón, Santiago capítulo 1, versículo 25, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, bienaventurado es el hombre que escucha la palabra y persevera y es hacedor. Segunda Juan capítulo 9 dice, el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre. Yo les conté que tenemos muchos chicos en el centro de Santa Rosa de Calamuchita. Lo que he aprendido hablando con ellos es que el valor más grande es perseverar en la memorización de los versículos. Un día llamé a uno que ya volvió, está con nosotros en la iglesia, está con su esposa, está con su hijo, está en la carrera. Y él me decía, ya memoricé 20 versículos bíblicos. Y me lo empezaba a decir por el teléfono. Es que cuando la palabra de Dios se va memorizando, la palabra de Dios limpia las malas ideas por las verdades de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he puesto tus dichos para no pecar contra ti. Es un reemplazo. Ahora, si vos no perseverás en esas cosas, las ideas del mundo, las opiniones de tus amigos, los malos consejos y lo que te habla tus deseos carnales reemplazan las verdades de la palabra de Dios. Así que, si tenés problemas con los malos pensamientos, tenés que memorizar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es digno de alabanza, Filipenses capítulo 4, en esto pensad. Si tu problema es la mentira, los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas lo que dicen verdad son su contentamiento. Si tu problema es el enojo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si tu problema son tus ojos, que son adúlteros, no pondré delante de mis ojos cosa impura, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y así cada tentación y cada debilidad tiene una verdad de la palabra de Dios que hay que memorizar. Eso es lo que hizo Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo, porque escrito está, tengo 54 años, los versículos que aprendí a tu edad no me los olvidé más. Y sigo haciendo lo mismo que cuando tenía 15, cuando estoy en la batalla de la tentación, donde no me ve nadie, ahí empiezo. Porque la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Claro, la oración, la palabra, Hay que perseverar en el temor de Dios. Dice Proverbios 23, 17, el que persevera en el temor de Dios todo el tiempo le irá bien. Tenemos que perseverar en los límites. Hablando de carrera, 1 Corintios 9, 25 dice, todo el que lucha de todo se abstiene. Y quiero que escuches en esto. Cuando vuelvas a tu casa, tenés que perseverar en los límites que has aprendido de la palabra de Dios. Por ejemplo, tenés que limpiar tu teléfono. ¿Limpiaste tu teléfono? ¿Todavía lo tenés infectado? No te podés ir de acá. Aquí hay jóvenes que han tenido victoria esta semana, limpiando su teléfono. Quitaron la música que los arruinaba. Quitaron los videos que están con códigos para que no los puedas ver. Quitaron las imágenes que los llevan a los pecados ocultos. Quitaron los leaks y el historial de internet que los lleva a llegar a lugares que... Limpiaron los contactos de Facebook y de WhatsApp y de cualquier red social que continúa... Tenés que abstenerte de toda especie de mal. Tenés que perseverar en los límites de las personas que te hacen daño. No pases más por la esquina. Dale la vuelta a manzana. No te vuelvas a juntar con aquellos que te vuelven a pecar. Necesitas entender que tenés que abstenerse de toda especie de mal, porque si no en la carrera te podés quedar. ¿Cuál es el límite que todavía no has puesto? ¿Qué es lo que falta limpiar todavía? Esta es una mañana para poder hacerlo, para que la carrera pueda ser una carrera de victoria. Tenés que abstenerte de todos los vicios que realmente te han arruinado. Yo quiero terminar aquí, pero me veo a mí mismo con todas mis miserias y un papá celestial que todos los días me abraza, todos los días, para que yo pueda llegar. Lo mejor que te puedo decir para terminar esta reunión es que Dios está a tu lado, que si trastabillas, Él va a estar ahí, que si le fallas, Él te va a abrazar y te va a levantar, porque eso es Dios. Por eso dice el apóstol, si nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así que voy a pedirte que te pongas de pie delante de Dios para orar. Vamos a terminar. Cierres tus ojos en esta mañana y sientas el abrazo de Dios. Quiero hablarles a mis consiervos, amados hermanos, valiosos hombres y mujeres para Dios. ¿Sintieron el pinchazo de la prueba? ¿Sintieron el tirón de haberle fallado al Señor? ¿Sintieron el pinchazo de la incomprensión? ¿Sintieron que podían quedarse a pie? La prueba golpeó. Sientan el abrazo de Dios en esta mañana. Él está aquí. Y a todos los jóvenes, denle gracias a Dios ahora, porque Él corre la carrera conmigo. Dios es bueno todo el tiempo. Amado Señor, yo te doy gracias porque podemos correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Y quiero encomendar la vida de todos los que estamos en este lugar, los que recibieron a Cristo, los que volvieron al Señor, los siervos, los creyentes, los que van a seguir las próximas semanas. Señor, gracias por correr la carrera. Y queremos presentarnos delante de ti en esta mañana y decirte que alabamos tu santo nombre por tu presencia con nosotros. Y encomiendo la vida de todos los presentes para que terminemos bien, honrando tu santo nombre. Señor, salimos a la batalla de todos los días con tu compañía. Bendito sea tu santo nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, les bendiga mucho.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.